Llegamos a San Jerónimo de la Sierra, Zacatecas, un 11 de mayo de 1998, buscando rutas secundarias que nos alejaran del bullicio y nos acercaran a la calma de los cerros. Íbamos mi esposa Ana, mis hijos Valeria y Diego, y yo, conducía una vieja camioneta Voyager que jamás me había fallado. El viaje había sido placentero hasta que el termómetro subió de golpe, un pitido agudo precedió el último resuello del motor. Frené junto al letrero oxidado que anunciaba el pueblo, rodeado de cipreses que parecían vigilar la brecha. Apagué el contacto y escuché el chasquido del metal enfriándose. El aire quemaba la piel, el olor a tierra seca lo impregnaba todo. Un hilo de vapor escapó del cofre. Sin señal de celular ni autos a la vista, caminamos hacia la primera construcción, una casona de adobe despintado con un pórtico sostenido por vigas carcomidas. Toqué. Un anciano, rostro curtido y mirada sin brillo, apareció tras la penumbra. No pronunció saludo, sus ojos recorrieron a la familia como quien evalúa mercancía. Con voz áspera indicó que el único mecánico estaba río arriba, a 2 horas de caballo. Propuso, sin entusiasmo, que pasáramos la noche en unas cabañas madereras que su sobrino mantenía para temporadas de caza. Añadió, casi como sentencia, que después del anochecer la gente evitaba las calles, aquí el monte habla y, cuando lo hace, es mejor no contestar. No había alternativa. Asentí, agradecí, y seguimos sus indicaciones por un sendero que se hundía entre árboles negros. La cabaña asignada era de una sola planta, techos bajos y paredes agrietadas por donde se colaba la luz oblicua de la tarde. Adentro solo había 4 catres, un quinqué y una mesa coja. Aún así, prometía techo y sombra. Mientras Ana desempacaba mantas, inspeccioné la puerta, madera hinchada, pestillo endeble, anoté mentalmente sujetarlo con mi cinturón si era necesario. Sobre la repisa descansaba un reloj de péndulo detenido a las 2:17, el minutero apenas colgado de un clavo torcido, y 2 retratos familiares cubiertos de polvo, rostros borrosos de gente que no sonreía. No llevábamos provisiones suficientes, el calor y la caminata nos vaciaron el estómago. Decidí buscar víveres en el centro. El sol se disolvía detrás de los cerros cuando entré en la calle principal. Ventanas tapiadas, fachadas descascaradas, puertas sin números. Solo un viejo tendedero colgaba una sábana gris que crujía con el viento. Ningún letrero de tienda. Ningún perro, ni siquiera insectos. Una campana resonó a lo lejos, hueca, como si alguien la meciera sin ritmo. Regresé con las manos vacías, pero con una sensación viscosa de ser observado. Al llegar a la cabaña, encontré a Ana en la entrada, señaló el suelo. Marcas de botas recientes circundaban la puerta, pisadas que no coincidían con las nuestras. Cerré por dentro con el pestillo y trabé la manija con una silla. Encendí el quinqué, la luz tembló revelando motas de polvo que danzaban como ceniza. Valeria, de pie junto a la ventana, susurró que había visto un hombre sin camisa parado junto a los cipreses. La reprendí con ternura para no alarmar a Diego, que leía un cómic rasgado. Alrededor de las 11, el viento se calmó de golpe. El silencio se volvió compacto, como si absorbiera el aire de los pulmones. El reloj muerto en la repisa emitió, contra toda lógica, un tic-tac aislado. El péndulo se sacudió medio segundo y volvió a inmovilizarse. Acto seguido, un golpe seco en la pared de atrás hizo vibrar las tablas del piso. Me aproximé, nada. Otro golpe, esta vez desde el lado opuesto. Parecía que algo enorme tocaba con los nudillos cada flanco de la vivienda, tanteando su resistencia. Ana abrazó a los niños en el catre. Entonces, un olor acre, mezcla de sudor rancio y tierra mojada, se filtró por las rendijas. Los cristales de la ventana se enturbiaron con vaho desde el exterior, como si alguien respirara sobre ellos. Dibujé un círculo en el vidrio con el dedo, del otro lado, la marca de una palma grande y deformada se estampó sobre el mío, un instante antes de desvanecerse. Retrocedí con el pulso desbocado. Sonaron pasos en el tejado. Primero lentos, luego apresurados, cruzando de punta a punta. Algo raspó la chimenea y descendió hacia el patio. Valeria contuvo un grito cuando escuchamos un arrastre pegado a la puerta, acompañado de un murmullo indescifrable. Clavé la vista en el umbral. La sombra de un cuerpo agazapado se recortó bajo el resquicio. Un latido después, el pestillo se agitó. Sujeté la manija con fuerza. Al otro lado, aquello empujó con violencia, pero cedió al comprobar la resistencia. El silencio volvió, solo para romperse con un estrépito de vidrio. La ventana explotó hacia adentro, rociándonos de fragmentos. Entre los restos asomó un fardo ensangrentado. Era la cabeza de un venado recién decapitado, los ojos aún abiertos, la lengua colgante. De la oscuridad exterior emergió un coro de voces guturales, sin palabras comprensibles, pero cargadas de una furia primitiva. Ana me miró, entendí sin hablar, teníamos que huir. Apreté la linterna, reuní a la familia y corrimos por la puerta trasera que daba al monte. El haz amarillo apenas arañaba el suelo, y cada rama parecía un brazo que intentaba frenarnos. Avanzamos entre matorrales hasta encontrar una vereda de tierra apisonada que descendía hacia una quebrada. Detrás, los alaridos crecían, luces de antorcha saltaban entre los árboles. El primer ciprés caído nos sirvió de refugio improvisado. Contuve la respiración, las antorchas pasaron a unos metros, sombras humanas coronadas de colmillos de luz. Cuando el peligro pareció alejarse, proseguimos arroyo abajo. El cauce seco crujía bajo los pies. De pronto, Diego tropezó con algo semienterrado. Al alumbrar, vimos un rosario de huesos largos y limpios, atados con cordeles de fibra. No eran de animal. Quise creer que sí, pero el tamaño y la forma eran inconfundibles. Los niños comprendieron antes de que yo hablara. Valeria sollozó sin sonido. La quebrada desembocaba en una explanada dominada por una construcción circular de piedra, similar a un horno de calorías. Al acercarnos noté que la boca estaba taponada por una reja candada, y sobre ella colgaba un ramillete de maíz negro y cintas rojas. El suelo adyacente estaba removido, como si se hubiera cavado y cubierto muchas veces. El aire despedía un hedor dulzón, nauseabundo. Sentí el estómago revolverse. Ana quiso retroceder. Al girar, vislumbramos a los perseguidores en la loma, alineados como un muro. Eran más de una docena, semidesnudos, sus rostros pintados con ceniza, los ojos brillantes como brasas. La única vía de escape era bordear la meseta y trepar por un acantilado bajo. Guié a la familia por una cornisa estrecha. Las manos sudaban y resbalaban en la roca caliente. Detrás, los cánticos comenzaron, una letanía grave, rítmica, que hacía vibrar el ambiente. Cada estrofa concluía con un grito agudo, semejante al chillido de un chivo degollado. El sonido ascendía por la pendiente, calándonos los huesos. Casi en la cima, un bloque suelto se dio bajo mis botas, rodó barranco abajo levantando chispas. El coro se exaltó, y algunos hombres comenzaron a trepar tras nosotros con agilidad animal. Ya no pensaba, solo ascendía. Alcancé el borde, tendí la mano a Ana, luego a Valeria y Diego. Cuando la familia estuvo arriba, eché un vistazo al precipicio, las antorchas salpicaban la pared como luciérnagas enfermas. Tomé una piedra y la lancé contra el primer perseguidor, cayó, arrastrando a otros dos. Corrimos a campo abierto. El terreno se volvía pedregoso, salpicado de nopaleras que desgarraban la ropa. La luna, casi llena, iluminaba un camino de terracería que descendía hacia la carretera federal. No sabíamos si había tránsito a esa hora, pero era nuestra única esperanza. El canto se escuchaba distante, aunque persistente, como si el viento lo arrastrara detrás de nosotros. Caminamos sin hablar, con la garganta quemada y las piernas temblorosas, hasta que las primeras luces de un tráiler aparecieron en la curva. El conductor frenó al vernos harapientos y cubiertos de polvo. No preguntó gran cosa, bastó verle la cabeza decapitada de venado que yo aún empuñaba sin darme cuenta para que comprendiera la urgencia. Subimos a la cabina. Mientras el motor rugía, conté un resumen incoherente de lo vivido. El chofer no respondió, miraba el camino como si conociera demasiado bien aquel tramo. Al amanecer, nos dejó en la estación de policía de Fresnillo. Presentamos denuncia. Nadie habló del culto ni de los huesos, el oficial simplemente asentó que habíamos sido acosados por pobladores hostiles. No hubo investigación. A la tarde siguiente, cuando regresamos con una grúa por la camioneta, el letrero de San Jerónimo de la Sierra ya no estaba. El camino parecía recién removido, sin huellas de llantas, sin rastro de cabañas ni cipreses. Donde yo recordaba la casona del anciano solo había un claro con matorrales quemados. 12 años después, todavía sueño con el coro bajo la luna. A veces despierto a las 2:17 en punto, con la sensación de que alguien respira del otro lado del cristal. Juro escuchar un péndulo que late una sola vez, recordándome que hay pueblos que alguna vez existieron y, aunque se borren de los mapas, siguen esperando a los viajeros que se desvían del camino principal. Desde aquella noche, cuando planeo un trayecto, evito las rutas secundarias, he comprendido que el silencio de los cipreses puede ser la antesala de un horror que vive agazapado, dispuesto a despertar en cuanto escucha el motor de un extraño detenerse demasiado cerca. Los hijos del silencio. Tenía 12 años cuando mi madre decidió que pasaríamos las vacaciones en San Laureano, un caserío replegado entre cerros áridos del norte de México. El mapa lo mostraba como un punto sin nombre a un costado de la antigua carretera 47, en los censos, apenas figuraba. Allá vivían mis abuelos maternos, aferrados a un puñado de huertos resecos y a una capilla de adobe que se caía a pedazos. El camión nos dejó junto a un letrero oxidado y, desde el primer paso sobre la tierra agrietada, sentí que el aire cargaba un cansancio ancestral, como si el lugar hubiera envejecido más rápido que el resto del mundo. San Laureano tenía 16 casas, aunque solo 5 seguían habitadas. El resto yacía con techos vencidos, muros sin yeso y puertas desvencijadas que abrían paso a cuartos huecos donde el viento silbaba como un niño enfermo. No había tiendas, ni luz pública, ni señal de radio. Las noches se encendían únicamente con lámparas de queroseno y con las brasas que mis abuelos avivaban al caer el sol. Dentro de esa oscuridad, la quietud no era silenciosa, crujía la madera vieja, retumbaba algún caballo suelto más allá de los agostaderos y, de vez en cuando, emergía el chillido seco de un ave que nunca alcancé a ver. Me acostumbré rápido a la monotonía, quizá porque la infancia todo lo vuelve juego. Montaba una bicicleta prestada y pedaleaba callejón tras callejón de tierra, convencido de conocer cada rincón. Sin embargo, había un lindero que evitaba, una vereda polvorienta que conducía hasta la antigua hacienda de los Bustamante, familia que llevó el agua y el mezcal al valle a principios del siglo pasado y que acabó marchándose después de una epidemia. Nadie del pueblo osaba acercarse. Decían que en las grañeras se escuchaban rezos susurrados y que las tejas caían cuando el cielo estaba sereno. Yo fingía valentía, pero apretaba el manubrio cada vez que la rueda pisaba la primera piedra del camino. Un mediodía, mientras exploraba con mi primo Esteban, 3 años menor y mucho más temerario, algo cambió la rutina. Entre los magueyes surgieron 3 niños desconocidos. Llevaban ropas grises, demasiado abrigadoras para el calor y el rostro manchado de polvo. Jugaban con figurillas de barro quebrado, sentados frente a la verja despintada de la hacienda. No hablaron ni sonrieron. Solo alzaron la cabeza cuando pasamos, y sus ojos, de un negro profundo, parecieron absorber la luz. Intenté saludarlos con la mano, ninguno reaccionó. Esteban me retó a acercarnos, pero un escalofrío me heló la garganta y preferí rodar de vuelta a la casa. Esa noche no pude dormir. El silencio del caserío se me clavó bajo la piel, amplificado por el zumbido de los grillos y el goteo intermitente de una llave en la cocina. Imaginé los ojos de aquellos niños, fijos, expectantes, como si aguardaran algo que solo nosotros podríamos darles. Al amanecer, conté a mi abuelo lo que había visto. Él se quedó inmóvil, tazón de atole en mano, y luego apretó los labios hasta que desaparecieron sus arrugas más finas. Dijo que hacía 28 años, 3 hermanos de apellido Duarte murieron atrapados dentro del aljibe de la hacienda, víctimas de una broma cruel que terminó en desgracia. Desde entonces, nadie había habitado el lugar. El cementerio parroquial albergaba sus tumbas, desgastadas y sin flores. Será tu imaginación, San Jo. Por algo nuestras sombras se alargan a la hora de más calor. No insistí, pero descubrí que Esteban también los recordaba con perfecta claridad. Decidimos regresar a la vereda a media tarde, cuando el sol mordía menos. Llegamos pedaleando, corazones en la boca. Allí estaban otra vez, los mismos tres, idénticos ropajes, idéntica postura. Esta vez, uno sostenía una rama como espada y dibujaba surcos en la tierra. Nos detuvimos a un par de metros. Ninguno habló, sin embargo percibí un murmullo lejano, como si el viento arrastrara palabras en otro idioma. Sentí el olor rancio de agua estancada, pese a que el arroyo más cercano se había secado años atrás. Esteban, envalentonado, cruzó la verja vencida. Dio un paso en el patio y el polvo se levantó. Los niños dejaron caer sus figuras de barro al unísono. El más alto giró, mostrando un rostro salpicado de grietas resecas en la piel, como si fuera yeso por dentro. Le extendió la mano. Mi primo iba a tomarla cuando un crujido retumbó desde el granero y la puerta, hinchada de humedad, se abrió violentamente. Una silueta femenina apareció en el umbral, cabello cano, vestido antiguo, piel apergaminada. Sus ojos, hundidos y rojizos, se clavaron en nosotros con odio feroz. Alzó un brazo flaco y señaló a Esteban. Entonces, todo pareció temblar, hasta la luz del día perdió nitidez. Grité su nombre. Él retrocedió, tropezó con una piedra y cayó de espaldas. Yo corrí a ayudarlo, sosteniendo el manubrio como arma, sin dejar de mirar a la mujer. Los niños se agolparon junto a su falda, abrazados a ella en un silencio que dolía. En ese instante, sentí un golpe de aire gélido que me cortó la respiración, todo olía a tierra recién cavada. Tiré de Esteban y huimos sin mirar atrás. No frenamos hasta llegar a la puerta de mis abuelos. Contamos lo ocurrido con la lengua trabada. Mi abuela rezó en voz baja, pero mi abuelo tomó la linterna de petróleo y nos ordenó guiarlo. Cuando alcanzamos la hacienda, el crepúsculo bañaba los muros en un naranja moribundo. No había niños, ni mujer, ni rastro alguno de huellas en el patio. El portón crujió cuando mi abuelo lo empujó. Dentro, la penumbra olía a orín de murciélago y a costras de calorías. Avanzó varios pasos, alumbrando vigas carcomidas y un aljibe vacío en medio del suelo. El eco de nuestras pisadas resonaba como si cientos de personas respiraran al compás. No tardó en admitir que aquel lugar llevaba décadas sin ser pisado. Nos reprendió por fantasear y volvimos al pueblo sin encontrar prueba de lo que narramos. Durante los días siguientes, Esteban enfermó. Fiebre alta, sueños convulsos, murmullo constante. Decía ver la hacienda cada vez que cerraba los ojos y oír a la mujer repitiendo un nombre que ninguno entendía. Los médicos de la cabecera municipal diagnosticaron insolación severa. Yo me quedé velándolo, mientras una punzada de culpa me devoraba. Al tercer amanecer, despertó sobresaltado. Tenía los labios pálidos y los párpados rojos. Antes de volver a desmayarse, susurró que los niños no estaban muertos, seguían buscando a alguien que los sacara del aljibe. El último día de verano, mis padres decidieron marcharnos. Me despedí rápido del caserío, tratando de enterrar el recuerdo en la curva polvorienta que nos alejaba de él. Sin embargo, las sombras de San Laureano viajaron conmigo. Crecí en la ciudad, estudié ingeniería y fui olvidando detalles, el olor a mezquite ardiendo, el rumor de los insectos, las grietas en la calle. Pero jamás pude borrar la imagen de esos ojos negros ni la voz de esa mujer erizada de furia. 20 años después, era 2024, una investigación me llevó de vuelta a la región. Aproveché un fin de semana y conduje hasta lo que quedaba del pueblo. Encontré la capilla colapsada, la casa de mis abuelos reducida a escombros y la mayoría de las moradas cubiertas de maleza. Solo quedaba en pie la hacienda Bustamante, ennegrecida, como un hueso que se niega a desintegrarse. El portón seguía abierto, balanceándose con el viento. Aparqué el auto y entré sin linterna, la luz de la tarde se filtraba entre tablones, mostrando destellos de polvo en suspensión. Avancé hasta el aljibe. El brocal de piedra estaba fracturado y un hedor ácido escapaba de la profundidad. Descendí el rayo del celular y distinguí algo que me congeló, tres pequeñas bicicletas oxidadas, superpuestas sobre el fango, casi fundidas en él. Ninguna podía haber estado allí cuando era niño. Sentí un golpe detrás. No hubo sonido, pero el aire se densificó y la temperatura cayó de golpe. Giré sobre mis talones, a escasos metros, los tres niños observaban, idénticos a mis recuerdos, piel gris, ropas inmóviles, ojos vacíos. A su costado, la mujer sostenía una cuerda mojada que goteaba agua turbia. Los cuatro avanzaron. Yo retrocedí hasta chocar con la pared. Pensé en pedir perdón, aunque no supiera por qué. La mujer levantó la mano y señaló el brocal, igual que aquella tarde le indicó a Esteban que cruzara la verja. Un crujido proveniente del patio me hizo alzar la vista. Los techos comenzaron a derrumbarse, largando una nube de calorías. Las vigas colapsaron como si un gigante las arrancara. Comprendí que el edificio se cerraba sobre mí, que el relato de los Duarte se repetía. Corrí hacia la puerta principal, pero las sombras me cercaron. Sentí los dedos helados de un niño rozar mi nuca. Algo tiró de mi camisa y escuché un susurro que no entendí. Me lancé de un salto, choqué contra el dintel y caí rodando fuera, justo cuando una viga vino a estrellarse detrás de mí. Me incorporé raspado y aturdido, en las ventanas rotas ya no había nadie. Todo quedó en silencio, excepto por un leve salpicar que venía del aljibe, como si alguien removiera agua. Conduje hasta la autopista sin atreverme a mirar el retrovisor. Mientras avanzaba, observé que el cielo se cubría de un tono sepia irreal y los bordes del camino parecían desvanecerse. El motor rugía, pero el silencio del interior pesaba más. Al llegar a la ciudad, estacioné bajo un farol y noté algo pegado a la llanta trasera, un trozo de barro fresco, dentro del cual se distinguía la huella de una mano diminuta. Desde aquella noche, el sueño se me ha vuelto un territorio hostil. Cuando cierro los ojos, oigo voces que emergen desde un pozo profundo, voces de niños que piden que alguien los nombre para que, al fin, los vivos recuerden dónde quedaron sus cuerpos. No he regresado a San Laureano ni pienso hacerlo, porque intuyo que ellos ya encontraron el camino fuera y me siguen, invisibles, esperando que mis defensas se rindan. A veces, sobre todo a la hora en que el mundo se apaga y ni los perros ladran, siento que caminan detrás de la puerta de mi cuarto, arañando la madera, susurrando mi nombre con esa lengua que no es de este tiempo. Yo permanezco inmóvil, sudando, mientras cuento los latidos que me separan del alba, consciente de que hay lugares que nunca debieron tocarse y de que los muertos, cuando los despiertas, no aceptan volver a dormir. Grito de cuna. Nunca creí que una historia pudiera sobrevivir tantos silencios, hasta que me tocó convertirla en la mía. Todo empezó con la libreta arrugada que heredé de mi abuelo Mateo cuando cumplí 27 años. Entre facturas de ganado y viejas fotografías, aparecía una única página escrita con su pulso tembloroso: si alguien lee esto, no busque San Isidro de la Sierra. Lo que ahí se alzó nunca debió existir. Ver aquellas palabras me abrió una herida que ni siquiera sabía que tenía. Mi abuelo jamás habló de su infancia, y la sola mención del rancho le nublaba la mirada. Yo trabajaba como reportero de Nota Roja en Durango, estaba acostumbrado a cadáveres, supersticiones y calles de madrugada. Sin embargo, algo en ese mensaje me picó más que cualquier escena del crimen, la certeza de que él se llevó un terror intacto a la tumba. Decidí buscar San Isidro de la Sierra, aunque ninguna guía lo mostraba. Tras escarbar en archivos parroquiales, encontré una referencia perdida en un censo de 1942, 148 habitantes, sin registro después de 1951. Rutas polvorientas, un cerro sin nombre y un clima que oscila entre sequías y tormentas eléctricas. Lo apunté en mi agenda como un viaje de fin de semana. Llevé cámara, grabadora y apenas lo necesario para dormir en la cajuela de mi pickup. El camino se angostó después del último poblado con señal telefónica. A cada curva, los mezquites parecían remarcar algo que mi mente todavía no entendía: aquel tramo de brecha era una frontera invisible. Crucé un puente de piedra cubierto de musgo, el aire cambió, más espeso, cargado de un olor agrio, como leche cortada. Un arco oxidado con letras cuarteadas reveló finalmente el nombre: San Isidro de la Sierra. Podría jurar que sentí un escalofrío en la nuca justo al leerlo. Las casas, todas de adobe resquebrajado, formaban un óvalo alrededor de una plaza con un pozo seco. No había perros, ni gallinas, ni risas de niños. Solo viento que arrastraba mantas de tierra fina y un repicar de campanas que no llegué a distinguir de dónde salía. Aparqué frente a la que supuse era la antigua comandancia. El portón estaba desencajado. Dentro olía a humedad y copal apagado. En el suelo descubrí algo más inquietante, marcas circulares dibujadas con ceniza, frescas, como si alguien las hubiese trazado esa misma mañana. Anduve por la calle principal, tomando fotos. Cada disparo del obturador se oía exagerado, como si el eco rebotara en muros que aún guardaban secretos. A mediodía encontré la única casa con señales recientes, latas de atún amontonadas junto a la puerta y huellas pequeñas que iban y venían. Llamé, nadie respondió. Empujé despacio, adentro, una mujer de rostro enjuto observaba la hornilla vacía. No levantó la mirada cuando me identifiqué, siguió moviendo los labios sin sonido, como si orara. Sobre la mesa vi un dibujo infantil, un bebé dentro de un círculo y, alrededor, siluetas femeninas con ojos negros. Sentí un nudo en el estómago. Salí sin que ella reparara en mi presencia. Decidí pernoctar en la vieja escuela. Cuando cayó la noche, la temperatura bajó de golpe. Colché la puerta con un pupitre y me envolví en la chamarra. A las 2 de la madrugada el silencio se cortó con un chillido agudo, mitad llanto, mitad viento. Pensé que era un coyote, hasta que sonó algo imposible, el timbre de un teléfono. Reconocí el chasquido antiguo de un aparato de disco. El sonido venía del salón contiguo, donde horas antes no había nada. Empuñé mi linterna y empujé la hoja. Sobre el escritorio polvoso había un teléfono beige, sin línea visible. El disco giraba solo, luego, el timbre paró. Levanté el auricular con la mano sudorosa. Una voz infantil susurró. Ayuda a mi hermanito. No alcanzó a terminar, la línea se disolvió en estática. El auricular dejó de pesar, se me resbaló de los dedos y tronó contra el suelo. Mi corazón retumbaba como tambor de guerra. La grabadora en mi bolsillo seguía encendida, la dejé grabar el silencio por unos minutos, incapaz de moverme. Al amanecer revisé la cinta, la voz era clara, casi lastimera. Decidí buscar al hermano de la llamada, si existía. Seguí huellas recientes hasta una casucha con candados corroídos. La puerta se dio de una patada, adentro, un olor a sudor rancio y orines me golpeó. En un catre, un niño de quizás 7 años yacía con los brazos marcados de moretones. Tenía fiebre y apenas respiraba. Un hombre yacía sentado en la esquina, la mirada hueca, apretaba un frasco de mezcal vacío. Una mujer, con la misma expresión de la que había visto la tarde anterior, murmuraba sin cesar, «No llores, hijita, ya pasó». No había hijita a la vista. Sobre la cómoda, una foto enmarcada mostraba a una pequeña de cabello trenzado, la misma voz que me había llamado, pensé. Intenté hablarles, pero solo obtuve murmullos incoherentes. Saqué al niño en brazos, nadie se opuso. Lo instalé en la caja de la camioneta y conduje hasta el poblado más cercano con clínica, a 40 kilómetros. El médico me escuchó incrédulo, al explorar al pequeño encontró señales de desnutrición crónica y golpes antiguos. Mientras le ponían suero, investigué los registros. Su hermana había fallecido hacía 2 meses por una meningitis que nunca trataron. El padre se había refugiado en el alcohol, la madre, en la locura. Volví a San Isidro esa misma tarde con una pregunta prendida en la cabeza. ¿Quién cuida a los muertos cuando ya no queda nadie vivo que los nombre? Recorrí el cementerio al pie del cerro. Cruces comidas por el óxido sobresalían entre la hierba alta. Noté que varias tumbas pequeñas estaban abiertas, aunque la tierra parecía removida desde dentro. En el centro había un osario cuarteado, ofrendas recientes, velas negras chupadas por el viento y un círculo de costales llenos de sal. Un silbido grave me hizo girar, 3 ancianas envueltas en chalinas oscurecidas por el polvo me observaban desde la reja. No supe cuándo habían llegado. Sus ojos, hundidos, carecían de brillo, la piel se les pegaba a los pómulos como papel mojado. Una de ellas extendió la mano huesuda y, sin abrir la boca, oí su voz dentro de mi cabeza: devuelve lo que no es tuyo. El miedo me paralizó solo un segundo. Retrocedí hasta tropezar con una lápida rota. Cuando levanté la vista, las mujeres ya no estaban. Salí del panteón casi a la carrera. En el camino a la plaza empecé a sentir el suelo vibrar, como si algo golpeara bajo mis botas. El aire se volvió caliente, denso, cargado de un zumbido que no venía de insecto alguno. Del pozo seco emergió un olor a sangre fresca. Escuché risas que parecían girar alrededor de mí, cambiando de tono, como si un coro de niñas pequeñas se mezclara con las carcajadas de ancianas fumadoras. Todo el pueblo cobraba un pulso maligno y yo estaba en su centro, indefenso. Quise escapar, pero una fuerza me empujó hacia la iglesia. La puerta principal estaba abierta. Dentro, los bancos estaban cubiertos de telarañas, excepto la nave central, despejada como si la hubieran limpiado para una ceremonia. Sobre el altar, una cuna vacía tallada en madera oscura, del dosel colgaba un móvil hecho de huesos infantiles que tintineaba con cada corriente de aire. Vi algo moverse en la penumbra, una figura baja, con cabello apelmazado y vestido raído, gateaba hacia la cuna. La reconocí por la fotografía, la hermana muerta. Un crujido sobre mi cabeza anunció que no estaba solo. Miré arriba, las tres ancianas estaban pegadas al techo, reptando con manos y pies como insectos gigantes. Sus bocas abiertas mostraban encías rojas, sin dientes. Corrí. Salí a la noche, no sé en qué momento volvió a oscurecer, y sentí el viento rasgarme la cara con arena. El arco de entrada ya no estaba. El camino se había cerrado bajo una pared de chaparral imposible de atravesar. El zumbido ahora era un grito grave que inflamaba los tímpanos. De pronto la tierra cedió. Caí varios metros por una grieta que se abrió bajo mis pies. El golpe me dejó sin aire. Al incorporarme, descubrí un túnel que serpenteaba bajo el pueblo. Las paredes estaban pintadas con manos diminutas impregnadas en cal, cada mano tenía 6 dedos. Seguí adelante, con el instinto como único norte, hasta que la galería se abrió a una cámara circular. Allí, cientos de cunas se alineaban formando una espiral. En cada una descansaban pequeños muñecos de trapo con la boca cosida. Entre ellas, figuras encorvadas y silenciosas se mecían, entonando un arrullo sin voz. No tenían rostro, solo piel pálida estirada sobre la calavera. Un alarido infantil, el mismo que escuché por teléfono, resonó desde el centro del espiral. Vi al niño que había rescatado, envuelto en vendas, sobre un altar de piedra. Las ancianas me rodearon. Sentí el sabor metálico del miedo llenar la garganta. Una mano invisible me empujó de rodillas. En ese instante, el suelo tembló de nuevo. El techo crujió. Fragmentos de adobe y raíces secas cayeron como lluvia sucia. Afuera, un trueno reventó la montaña, la ladera se desgarró con un rugido colosal. Una avalancha de roca sepultó la entrada del túnel, el polvo me cegó. Oí gritos, huesos quebrarse, madera astillarse. Me arrastré a tientas buscando aire y encontré un resquicio por donde colaba la noche estrellada. Salí rasgándome la espalda. El cerro entero se había deslizado sobre San Isidro, aplastándolo. Entre la polvareda solo quedaban puntas de vigas y columnas asomando como costillas rotas. Me desplomé en la terracería cuando apareció el primer destello de sirena. Un convoy militar se acercó con lámparas halógenas. Dije mi nombre y señalé el derrumbe. Nadie creyó mi versión sobre ancianas adheridas al techo o cunas bajo tierra. Los soldados registraron la zona durante 3 días, declararon la búsqueda sin resultados, solo encontraron rocas y polvo. El parte oficial, deslave por lluvias atípicas. El niño sobrevivió. Lo reubicaron en un orfanato de Gómez Palacio. Visité el lugar un mes después con la grabadora. Al reproducir la cinta, solo se escuchaba ruido blanco. Cuando el pequeño me vio, se cubrió los oídos y comenzó a llorar. Una trabajadora social lo calmó. Al irme, él me dedicó una frase que aún me despierta en la madrugada. Las señoras siguen cantando, susurró, pero ahora cantan tu nombre. Desde entonces, cada noche a las 3 de la mañana suena en mi departamento un timbre que no existe. A veces contesto. Al otro lado, el silencio respira. No he vuelto a San Isidro de la Sierra. Tal vez nadie pueda, tal vez ya no esté. Pero cada vez que empieza a llover en la sierra y las montañas vomitan niebla, pienso en esas cunas sepultadas y en las voces que se niegan a morir. Comprendí demasiado tarde el mensaje de mi abuelo: hay pueblos que no necesitan aparecer en los mapas, basta con que vivan dentro de quienes no pudieron escapar. Y cuando el eco de un llanto atraviesa la línea telefónica de la memoria, ya no hay vuelta atrás. Golpes subterráneos. Nunca creí del todo en los fantasmas, pero la historia que voy a narrar cambió lo que entiendo por realidad. Mi padre me la confió cuando la fiebre lo mantenía postrado, en marzo de 1998, y aún hoy retumba en mis oídos como un eco bajo la tierra. Él había vivido casi toda su juventud en Santa Teresa de la Cumbre, un caserío perdido en la Sierra de Sonora que, a mediados de los 70, sobrevivía gracias a una mina de cobre abierta sobre una ladera roja y quebradiza. Aquella veta atrajo a decenas de familias, sin embargo, bastaron unos segundos de derrumbe para sepultar la bonanza y transformar el poblado en un esqueleto de madera y lámina. Quienes pudieron se marcharon la misma semana del accidente. Mi padre no, él había enterrado a su madre allí y creía que marcharse era desprenderse de lo último que aún lo anclaba al mundo. De modo que se instaló en una casucha distante, junto a un arroyo que en verano olía a herrumbre y se alimentaba de la casa menor y de un huerto raquítico que apenas sobrevivía al sol inclemente. Durante el día, el viento traía un silencio casi apacible. Por la noche, esa misma calma se convertía en una cúpula opresiva, como si el valle entero contuviera la respiración. Las primeras semanas tras la tragedia fueron densas de dolor, pero soportables. Fue después, cuando la mina quedó sellada con gruesos tablones que rezumaban brea, cuando los ruidos empezaron. Al principio eran murmullo, golpes sordos, casi latidos, que mi padre adjudicó a pequeños desprendimientos internos. Más tarde, aquellas sacudidas se volvieron rítmicas y feroces, como martillazos en una puerta imaginaria. Cada noche parecían más cercanas y más impacientes. Se convenció de que todo tenía una explicación física, el cobre al oxidarse, las vetas reacomodándose, la presión de las capas. Pensar lo contrario habría significado aceptar que algo había sobrevivido al derrumbe. Sin embargo, una madrugada de octubre de 1976, los golpes alcanzaron tal estruendo que el suelo de su choza vibró. El agua del cántaro tembló como si alguien la agitara. Mi padre se levantó sobresaltado, tomó la lámpara de aceite y, empujado por una mezcla de curiosidad y miedo, caminó hacia el corazón oscuro de Santa Teresa. El pueblo era un cadáver varado entre montes. Las casas abandonadas mostraban interiores desollados por el polvo, las ventanas crujían al menor soplo y el aire olía a cal quemada. No se escuchaba más que el crepitar de la lámpara y, por debajo, ese martilleo subterráneo que parecía marcar el paso de un ejército invisible. Cada uno de esos golpes se le clavaba en los nervios. Aún así, siguió avanzando hasta la boca de la mina. Las maderas que la sellaban estaban arqueadas hacia afuera, como si algo al otro lado empujara sin descanso. De entre las rendijas brotaba un vaho tibio, impregnado de azufre y metal. Mi padre sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Aún así, se acercó lo suficiente para apoyar la mano en la superficie áspera del tablón central. Al instante, el golpeteo se detuvo, y el silencio resultó más aterrador que el estruendo previo. Entonces lo vio, un resplandor tenue, a su lado, que serpenteó entre las rendijas antes de extinguirse igual de rápido. Y lo siguiente fue una concentración de sombras, siluetas humanas surgiendo como manchas de tinta tras el tablón principal. No eran cuerpos sólidos, pero tampoco simples fantasmas evanescentes. Se distinguían los cascos polvosos, las lámparas rotas, los overoles desgarrados. No parecían pedir ayuda, los gestos de sus rostros sin rasgos reclamaban compañía, una presencia viva a la que aferrarse. Mi padre sintió que la sangre se le espesaba, que el corazón golpeaba sin ritmo. Hubiera huido entonces, pero no respondían sus piernas. Algo luminoso, imposible de definir, escapó del interior de la mina, le rozó el pecho y cortó el aire con un silbido helado. Ese destello lo sacó del trance, soltó la lámpara y corrió. No miró hacia atrás hasta alcanzar el arroyo. Allí, jadeante, creyó escuchar pasos sobre la grava. Al voltear, solo halló la noche y el rumor del agua. Sin embargo, el miedo ya había echado raíces. No durmió en toda la madrugada. Al amanecer, mientras empaquetaba lo poco que poseía, notó en el espejo que sus ojos habían adquirido un matiz rojizo, como si el polvo de la mina se hubiera incrustado en sus pupilas. La huida lo llevó primero al este, por un camino de terracería que bordeaba cerros pelones. Al mediodía llegó a un puesto de abarrotes en la comunidad de Nácori Grande. Allí compró agua y pan dulce. Mientras bebía, comentó lo ocurrido con el tendero. El hombre, un anciano de barba amarillenta, le contó una versión de la tragedia que mi padre desconocía. Se decía que, tras el derrumbe, varios mineros sobrevivieron días enteros atrapados sin luz ni oxígeno suficiente. Algunos, desesperados, se abrieron la piel con las herramientas en busca de agua corporal. Otros enloquecieron y se atacaron entre sí. Cuando por fin se ordenó sellar la entrada, aún se escuchaban gritos desde el interior. El cierre se justificó como medida de seguridad, pero en realidad fue un intento de callar aquel horror. Mi padre continuó su viaje. Pasó un mes moviéndose entre rancherías, vendiendo utensilios y ofreciendo su fuerza de trabajo. Cada noche, antes de dormir, se convencía de que los ruidos no lo seguirían. Sin embargo, al apagar la vela, comenzaba a oír un golpeteo amortiguado que emergía de la tierra misma. Golpes lentos, pacientes, como un recordatorio de aquello que había visto. A veces los acompasaba con su propio pulso, creyendo que era una percepción interna. Aún así, el sonido no remitía hasta que despuntaba el sol. Los meses se volvieron años, y mi padre formó un nuevo hogar en la periferia de Hermosillo trabajando de velador en una bodega de granos. Volvió a casarse, nací yo, crecí lejos de la sierra. Pero cada tanto, él despertaba empapado en sudor, asegurando haber escuchado picos chocando entre sí o voces roncas que silbaban su nombre. Nunca regresó a Santa Teresa de la Cumbre, aún así, la mina parecía seguirlo a donde fuera. Cuando le preguntaba por esos episodios, cambiaba de tema. Hasta la noche de su fiebre final, cuando por fin me relató todo. Lo hizo con voz apagada, casi sin pausas, como si las palabras hubieran estado fermentando demasiado tiempo en su garganta. Describió el resplandor entre las tablas, el contacto helado del aire cargado de azufre, la certeza de que aquellas sombras no buscaban salvación sino compañía eterna. Mientras hablaba, sus ojos vidriosos parecían anclados a un punto en la pared, como si contemplara un túnel que solo él podía ver. Terminó su confesión antes de que amaneciera. Me pidió encarecidamente que jamás permitiera que nadie organizara excursiones hasta la vieja mina. «No es curiosidad lo que hallarían», murmuró, «es un contrato que no pueden romper». Cuando intenté convencerlo de que había sufrido un trauma y de que todo tenía explicación geológica, su mirada se endureció con un matiz distinto, casi animal. «No fue imaginación», susurró. «Lo que vive ahí abajo necesita el calor de los vivos». Yo les advertí que no volvería, quizás por eso aún respiro. Murió a los 3 días, durante un crepúsculo encendido. Esa misma tarde, mientras acomodaba sus últimas pertenencias, encontré dentro de un baúl la lámpara de aceite que había abandonado junto a la mina. El cristal estaba astillado, sin embargo, al tocarlo, se estremeció un tintineo casi imperceptible, como si alguien golpeara el vidrio desde dentro. La dejé donde la encontré. Han pasado 27 años desde su fallecimiento y aún no logro dormir bien cuando la noche se queda demasiado quieta. El golpeteo vuelve en ráfagas, lejano pero firme, lo escucho a veces entre sueños, otras cuando cierro los ojos para descansar unos minutos durante el día. Intenté descartar la idea de que fuera hereditario, un eco sembrado por la historia de mi padre, hasta que ocurrió algo que ya no puedo ignorar, la semana pasada. Revisaba unos mapas en línea cuando descubrí que varios excursionistas planean grabar un documental sobre pueblos fantasma de Sonora. En la lista de ubicaciones destacaba Santa Teresa de la Cumbre. No soy un hombre valiente, pero tampoco permitiré que alguien más baje a ese infierno sin saber lo que acecha. Redacté una carta anónima pidiendo que cancelaran la visita, expliqué, sin demasiados detalles, el peligro. No sé si me creerán. Tal vez, al igual que yo en otro tiempo, necesiten sentir el golpe de la tierra en los huesos para entender lo que mi padre intentó advertirme. Esta noche escribo estas líneas en un cuaderno escolar. El reloj marca las 3, la casa está en silencio y, sin embargo, percibo un rumor que sube desde el subsuelo, como si la corteza misma latiera. Sé que los mineros siguen allá abajo, atrapados fuera del tiempo, sedientos de compañía. Y, aún sin haber pisado nunca esa galería, siento que me nombran igual que nombraron a mi padre. Quizá el vínculo sea inevitable, quizá cada generación de nuestra sangre cargue con la promesa de un relevo. Si alguna vez el golpeteo se hace demasiado fuerte, si la lámpara de aceite vuelve a tintinear por sí sola, entenderé que mi turno ha llegado. Entonces escribiré el nombre verdadero de ese pueblo y lo quemaré con esta lámpara rota, con la esperanza de que las cenizas sellen, por un instante más, la puerta que jamás debió abrirse. Porque, y esto lo sé con una certeza que me hiela la médula, hay golpes que no provienen de la roca, sino de algo que aguarda en la oscuridad sin rostro, deseando la piel y el aliento que perdió bajo toneladas de cobre. Y cada vez que el martilleo despierta, los cimientos del mundo parecen moverse solo un milímetro, pero ese milímetro basta para recordarme que la tierra no olvida a sus muertos. Las cadenas. Tengo 45 años y soy originario de Zacatecas. Esta historia la comparto sin mi nombre porque el miedo que me atormenta no me deja dormir en paz. No es un miedo pasajero, sino uno que se aferra a tu alma, como si algo oscuro te siguiera observando incluso cuando estás solo. Esto sucedió hace más de 20 años, pero cada detalle sigue grabado en mi mente como si fuera ayer. Mi abuelo murió en el verano más sofocante que recuerdo. No éramos una familia cercana, pero su muerte nos reunió a todos en su vieja hacienda, una construcción enorme que parecía más un mausoleo que un hogar. Había sido abandonada durante años, y al entrar, el olor a humedad y moho nos envolvió como un presagio. Sus muros agrietados y techos altísimos parecían murmurar historias que nadie se atrevía a escuchar. La hacienda era su legado, y con su partida, pasó a ser nuestra responsabilidad. Mi padre y mis tíos decidieron hacer un inventario de sus pertenencias antes de decidir qué hacer con la propiedad. Fue entonces cuando comenzaron a surgir las preguntas. En un rincón apartado del segundo piso, encontramos una puerta sellada con cadenas gruesas, oxidadas por el tiempo. Las cadenas no tenían candado, sino que estaban sujetas con nudos extraños, casi imposibles de desatar. Uno de mis primos sugirió que quizás era una habitación que mi abuelo había cerrado por olvido, pero el aire alrededor de esa puerta era diferente, pesado, denso, cargado con algo que no podía explicarse con palabras. Finalmente, decidimos abrirla. No por valentía, sino por la terca curiosidad que a veces lleva a las peores decisiones. Utilizamos una palanca para romper las cadenas y cuando la puerta se abrió, un hedor insoportable nos golpeó como una ola de podredumbre. Encendimos las linternas que llevábamos, pero no estábamos preparados para lo que vimos. Era una habitación pequeña, casi una celda. En el suelo, había huesos humanos desordenados, algunos aún con trozos de tela pegados a ellos, como si el tiempo no los hubiera devorado por completo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, pintados con algo que parecía sangre seca. Cruces invertidas, figuras incomprensibles y palabras en un idioma que nadie reconoció. En una esquina, había un altar improvisado con velas negras derretidas y en el centro, un muñeco grotesco hecho de ramas y cabello humano. Salimos de la habitación, asqueados y aterrorizados. Ninguno de nosotros dijo una palabra mientras volvimos al comedor, donde los mayores discutían sobre los bienes de la herencia. No mencionamos nada de lo que habíamos visto, pero esa noche, el silencio en la hacienda fue roto por algo que no pertenecía a este mundo. Comenzaron con golpes. Al principio, pensamos que eran ratas en las paredes o el viento golpeando las viejas ventanas, pero los sonidos eran demasiado fuertes y metódicos. Toc, toc, toc. Tres golpes exactos, siempre provenientes del sótano. Nadie se atrevió a bajar. Más tarde, cuando nos preparamos para dormir, los gritos comenzaron. No eran gritos humanos, sino chillidos agudos que helaban la sangre. Algunos venían de las paredes, otros del suelo, y otros, claramente, de la habitación sellada. Esa noche no dormimos. Nos quedamos juntos en la sala, rodeados de velas, rezando. Pero los rezos parecían enfurecer lo que fuera que habitaba la casa. De repente, las velas comenzaron a apagarse una por una, como si alguien invisible las soplara. Sentí un aire helado en la nuca y juro que una mano fría me rozó el hombro. Fue entonces cuando mi tío Mario gritó. Su rostro estaba pálido como la cera y señalaba hacia el corredor que llevaba al sótano. Allí, en la penumbra, había algo. No puedo describirlo completamente porque no era algo tangible. Era una sombra alta, amorfa, que parecía moverse con una lentitud deliberada. Sus ojos, si es que se podían llamar así, eran dos huecos brillantes que nos miraban fijamente. El silencio que siguió fue tan abrumador que podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza. Después, la sombra desapareció en la oscuridad del sótano. A la mañana siguiente, intentamos convencer a nuestros padres de que dejáramos la hacienda, pero nadie nos creyó. Decían que eran imaginaciones nuestras, fruto del cansancio y el miedo al lugar. Decidieron quedarse una noche más para terminar el inventario, y nosotros, los primos, no tuvimos más opción que obedecer. Esa noche fue peor. Las puertas se cerraban y abrían solas, y los pasos en el piso superior eran constantes. Pero lo peor llegó cuando escuchamos los gritos nuevamente, esta vez más cercanos, más desesperados. Provenían del sótano. Mi primo menor, Pedro, se armó de valor y propuso que bajáramos a ver qué pasaba. No queríamos dejarlo solo, así que lo seguimos con una mezcla de valentía y terror. El sótano estaba oscuro y polvoriento. Las escaleras crujían bajo nuestro peso y el aire se volvía más frío con cada paso. Cuando llegamos al fondo, encontramos algo que jamás podré borrar de mi memoria. Había más huesos, dispuestos en un círculo perfecto, y en el centro, una figura parecida a la sombra que habíamos visto antes, pero ahora más definida. Era alta, con extremidades desproporcionadas y una cara que parecía estar formada por un amasijo de carne podrida. Cuando volteó hacia nosotros, todos corrimos sin mirar atrás. Salimos de la casa esa misma noche, dejando todas nuestras pertenencias. No nos importó lo que nuestros padres dijeran. Algunos de ellos, al ver nuestro estado, decidieron seguirnos. Nunca volvimos a la hacienda. Poco tiempo después, mi padre recibió una oferta para venderla y aceptó sin dudar. A veces sueño con ese lugar. En mis pesadillas, estoy atrapado en la habitación sellada, rodeado por los símbolos y el muñeco de ramas. Los gritos me despiertan y siento esa presencia helada mirándome desde las sombras de mi habitación. Si algo aprendí de esta experiencia, es que hay lugares en el mundo que deberían permanecer olvidados. Algunos secretos no están hechos para ser descubiertos, y hay puertas que es mejor dejar cerradas para siempre. La panadería. Mi nombre es Laura, y aunque he tratado de enterrar esta experiencia en lo más profundo de mi memoria, las noches me traen de vuelta aquel terror. Era el verano de 2003, y yo tenía 19 años. Mi madre me envió a vivir con mi tía Rosa al pequeño pueblo de San Gregorio, en lo más recóndito de Puebla. Mi tía necesitaba ayuda con su tienda de abarrotes después de que su esposo enfermó gravemente. No era algo que me emocionara, pero mi familia insistió en que la experiencia me haría más fuerte. Lo que no sabían, ni yo, era que ese viaje cambiaría mi vida para siempre. San Gregorio era el tipo de lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Las calles eran de tierra, las casas, pequeñas y polvorientas, y había una inquietante calma que siempre flotaba en el aire. Los vecinos eran amables, pero reservados. Parecía que todos compartían un secreto que yo no estaba destinada a saber. Incluso el viento parecía diferente allí, más pesado, más gélido, como si algo invisible lo acompañara. Al llegar, mi tía Rosa me recibió con una sonrisa apagada. Vivía en una casa vieja de dos pisos que estaba justo al lado de la tienda. Todo tenía un aire opresivo, las paredes agrietadas, el techo de madera que crujía con cada paso, y sobre todo, los ventanales que daban al callejón trasero. Desde la primera noche, me di cuenta de que había algo extraño en ese callejón. Mi habitación estaba en el segundo piso, y desde mi ventana podía verlo perfectamente. Era angosto, apenas iluminado por una farola que parpadeaba constantemente y terminaba en un muro cubierto de moho. Algo en ese lugar me erizaba la piel. El primer mes transcurrió sin mayores incidentes, aunque no podía evitar sentirme incómoda. La tienda tenía sus clientes habituales, pero algunos parecían diferentes. Recuerdo especialmente a un hombre mayor, de mirada perdida y voz quebrada, que siempre murmuraba algo cuando pasaba junto a mí. Parecía un rezo, pero sus palabras eran incomprensibles. Una tarde, mientras acomodaba cajas en la bodega, lo escuché claramente decir: "Ellos no descansan, niña, y no te dejarán descansar a ti". Quise preguntarle a qué se refería, pero cuando levanté la vista, ya se había ido. Todo cambió la noche del 17 de julio. Había cerrado la tienda como de costumbre, y mi tía me pidió que bajara a la bodega para buscar unas velas. Era una noche especialmente oscura, y la única luz que había era la de una linterna vieja que apenas funcionaba. Bajé los escalones de madera, que crujían con cada paso, sintiendo un frío inexplicable a pesar del calor del verano. Mientras buscaba las velas entre cajas llenas de polvo, escuché un ruido. Era un susurro, bajo y apenas audible, como si alguien estuviera hablando en voz baja justo detrás de mí. Me giré rápidamente, enfocando la linterna en todas direcciones, pero no había nadie. El aire se sentía más pesado, casi imposible de respirar. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, más claro esta vez: "Laura". Mi nombre, pronunciado con una voz que no reconocía, una voz que parecía provenir de las paredes mismas. Solté la linterna del susto, y cuando la recogí del suelo, algo en el reflejo del cristal me hizo detenerme. Había alguien más allí. Una figura alta, oscura, apenas visible en el borde del haz de luz. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. Salí corriendo de la bodega, dejando todo atrás, y me encerré en mi habitación sin decirle nada a mi tía. Esa noche no pude dormir. Desde mi ventana, el callejón parecía más oscuro que de costumbre, como si la luz de la farola no pudiera penetrar del todo. Casi podía sentir que algo me observaba desde abajo, algo que no pertenecía a este mundo. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, pero entonces escuché el sonido. Un golpe, seco y fuerte, como si alguien estuviera aporreando el muro del callejón. Al asomarme, vi algo que me heló la sangre, una figura que raspaba el muro con las uñas. Sus movimientos eran torpes, casi inhumanos, y parecía murmurar algo entre dientes. Cerré las cortinas de golpe, temblando de miedo, y traté de no hacer ruido. A partir de esa noche, todo empeoró. Los golpes y murmullos se volvieron más frecuentes, y cada vez sentía más que algo se arrastraba detrás de mí, incluso cuando no había nadie. Una madrugada, desperté con el sonido de risas. No eran risas humanas, eran agudas, casi animales, y parecían venir de todas direcciones. Me quedé paralizada en la cama, incapaz de moverme, mientras las risas se mezclaban con susurros ininteligibles. Finalmente, reuní el valor para encender la lámpara, y fue entonces cuando vi las marcas en el suelo. Eran huellas, pequeñas y desordenadas, como si varias manos sucias hubieran caminado por mi habitación. La puerta seguía cerrada con llave. No podía soportarlo más. Decidí hablar con mi tía Rosa al día siguiente. Cuando le conté lo que había estado sucediendo, su rostro se puso pálido. Evitó mirarme a los ojos y simplemente dijo: "No deberías asomarte al callejón. Nunca lo hagas". No quiso decirme más, pero sus palabras confirmaron mis sospechas. Había algo en ese lugar, algo que todos en el pueblo conocían pero preferían ignorar. Esa noche, tomé una decisión temeraria. Quería respuestas. Armándome de valor, esperé a que mi tía se durmiera y bajé al callejón con una linterna. El aire era helado y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Me acerqué al muro al final del callejón, donde siempre se escuchaban los golpes. Al enfocar la luz, noté algo que nunca había visto antes. El muro estaba cubierto de marcas, dibujos extraños que parecían hechos con uñas. Al tocarlos, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, como si algo me estuviera observando. Fue entonces cuando lo vi. Una figura emergió de la sombra del muro, arrastrándose hacia mí. Su cuerpo estaba cubierto de tierra y su rostro, deforme y putrefacto, tenía ojos completamente negros. Retrocedí, pero tropecé y caí al suelo. La figura se acercó lentamente, y su voz resonó en mi cabeza: "No debiste venir aquí". No sé cómo reuní fuerzas, pero me levanté y corrí hacia la casa, cerrando la puerta con fuerza detrás de mí. No volví a salir de noche. Las semanas siguientes fueron un infierno. Las risas, los susurros y los golpes continuaron, cada vez más intensos. Mi tía me miraba con pena, como si supiera que algo horrible estaba por suceder, pero nunca quiso explicarme qué era. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en mi habitación. Al abrir los ojos, vi una figura de pie al pie de mi cama. No era como las otras, era una mujer, con el rostro cubierto por un velo negro. Se inclinó hacia mí y susurró algo que nunca olvidaré: "Ellos te seguirán, Laura. No hay escape". Al día siguiente, empaqué mis cosas y me fui de San Gregorio. Nunca volví, pero el terror me siguió. A veces, por las noches, todavía escucho los golpes y los susurros. Y aunque he tratado de convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, hay algo que no puedo explicar. Hace unos meses, recibí un paquete sin remitente. Dentro había un pequeño pedazo de papel, con una sola frase escrita en él: "Ellos no descansan". El árbol de los lamentos. Recuerdo con nitidez el sonido de los grillos y el olor a tierra húmeda que envolvía las noches de mi infancia en un pequeño pueblo olvidado en los rincones de México, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y donde las historias de espantos eran tan comunes como los rezos en la iglesia. Nuestro pueblo no tenía nombre en los mapas, los más viejos decían que Dios lo había olvidado, y tal vez tenían razón. La casa donde crecí estaba rodeada de campos áridos y montañas bajas que parecían vigilarnos en silencio. En el patio trasero teníamos un árbol seco, un mezquite viejo que se alzaba como un espectro. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba ahí, pero mi abuelo solía decir que los árboles muertos eran peligrosos, que guardaban cosas que no deberían ser vistas ni escuchadas. Yo, siendo niño, lo veía como una reliquia inofensiva, un trozo más de nuestra tierra que parecía marchitarse como el resto del pueblo. Sin embargo, todo cambió una noche cuando la vi por primera vez. Era una madrugada fría. Mi madre me había pedido que sacara un balde con agua al patio porque la vieja cisterna se estaba llenando de lodo. Mientras caminaba, algo me hizo detenerme. Allí estaba ella, una mujer de cabello negro y largo que caía en desorden, con un vestido blanco sucio y desgarrado. Estaba de rodillas frente al árbol seco, con las manos cubriéndose el rostro. La luz de la luna parecía iluminarla de una forma que no tenía sentido, como si no perteneciera del todo a este mundo. Mi instinto fue correr, pero el miedo me dejó clavado al suelo. Ella lloraba, pero no era un llanto normal. Era un sonido desgarrador, como si su alma estuviera siendo arrancada pedazo a pedazo. Finalmente, cuando logré moverme, corrí al interior y cerré la puerta de golpe. Mi madre me encontró temblando en la cocina. Cuando le conté lo que había visto, su rostro se volvió pálido. "Es ella", dijo en un susurro. "La llorona". No le creí en ese momento. Pensé que tal vez mi imaginación me estaba jugando una mala pasada o que era alguna vecina perdida. Pero esa misma noche, justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché un lamento que venía del exterior, un lamento que parecía arañar la madera de mi ventana. Mi corazón latía con fuerza mientras las lágrimas se acumulaban en mis ojos. La misma voz que había oído en el patio estaba ahora junto a mí, separada solo por una delgada lámina de vidrio. Cuando reuní el valor para mirar, no vi nada más que la silueta del árbol seco bajo la luz de la luna. Pero algo había cambiado. Al día siguiente, noté que el tronco del mezquite tenía marcas profundas, como si unas manos lo hubieran arañado con furia. Mi padre, al verlo, decidió talarlo. «Es peligroso tener un árbol muerto tan cerca de la casa», dijo mientras levantaba su hacha. Lo extraño fue que, al cortar el primer golpe, un líquido oscuro salió del tronco, algo que no era savia. Era espeso, casi negro, y tenía un olor metálico que me revolvió el estómago. Parecía sangre. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el eco del llanto y veía las marcas en el árbol. Las noches siguientes fueron aún peores. Aunque el mezquite había sido talado, algo parecía haber quedado en el patio. Mi perro, un viejo pastor mestizo llamado Chucho, dejó de salir al exterior. Pasaba las noches gruñendo en dirección a la ventana, con el pelaje erizado y las orejas tensas, como si algo invisible rondara afuera. Una madrugada, desperté con la sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos y vi que la puerta de mi cuarto estaba entreabierta. La luz del pasillo apenas iluminaba el marco, pero pude distinguir una figura oscura parada allí. Era alta, delgada, y su cabeza parecía inclinarse hacia un lado, como si me estudiara. Quise gritar, pero mi voz no salió. Solo podía escuchar el latido frenético de mi corazón y el leve crujir del suelo bajo sus pies. Cuando finalmente pude moverme, encendí la lámpara de mi mesa de noche y corrí hacia mis padres. Mi madre trató de calmarme con rezos, mientras mi padre, escéptico como siempre, revisaba la casa. No encontraron nada, pero yo sabía lo que había visto. Esa presencia, fuera lo que fuera, no se había ido. Esa misma noche, el patio se llenó de ruidos extraños, pasos que crujían sobre la grava, susurros en un idioma que no entendía y un leve golpeteo en las ventanas. Algo había sido liberado cuando mi padre taló el árbol. Conforme pasaron los días, mi familia comenzó a notar cambios. Las paredes de la casa se llenaban de manchas de humedad que formaban figuras extrañas, como rostros deformados que parecían mirarnos desde las sombras. Las noches eran cada vez más largas y pesadas, y los sueños, cuando lograba dormir, eran un torbellino de imágenes aterradoras, un río oscuro, cadáveres flotando en su superficie y el llanto interminable de aquella mujer. Un día, decidí hablar con don Matías, un anciano que vivía en el extremo del pueblo y que era conocido por sus conocimientos de lo oculto. Cuando le conté lo que había pasado, su rostro se endureció. Me dijo que el mezquite que habíamos talado no era un árbol cualquiera. Según él, los mezquites muertos eran portales, lugares donde las almas atrapadas se reunían, especialmente aquellas que no habían encontrado descanso. «Lo que viste no es solo un espíritu», me dijo con voz grave. «Es algo más viejo, algo que estaba esperando ser liberado». No entendí del todo sus palabras, pero algo en su mirada me hizo temer lo peor. Me dio un manojo de ramas secas, supuestamente bendecidas, y me dijo que las quemara en el patio mientras rezaba un rosario. Esa misma noche, decidí seguir su consejo. Encendí un fuego pequeño y arrojé las ramas al centro. El humo que emanó tenía un olor extraño, dulce y amargo al mismo tiempo, y parecía moverse contra el viento. Mientras rezaba, el aire se volvió pesado, casi asfixiante, y de pronto lo escuché otra vez, el llanto de la mujer, pero esta vez no venía de lejos. Estaba allí, conmigo, en el patio. Sentí que algo frío tocaba mi hombro, como si un dedo helado hubiera rozado mi piel. Me giré, pero no vi a nadie. Sin embargo, el fuego comenzó a extinguirse, como si una fuerza invisible lo apagara. Entré corriendo a la casa, pero antes de cerrar la puerta, alcancé a ver una figura blanca junto al tronco talado. Sus ojos eran pozos vacíos, su rostro estaba desencajado, y sus manos, largas y delgadas, se alzaban hacia mí. Desde esa noche, mis padres decidieron que debíamos irnos. La casa estaba maldita, decían, y el pueblo no tenía futuro. Mientras empaquetábamos nuestras cosas, noté que el tronco talado había comenzado a podrirse rápidamente, como si algo lo estuviera devorando desde dentro. Las marcas en la madera seguían allí, pero ahora parecían moverse, como si las uñas invisibles que las habían hecho aún estuvieran rascando. Nos fuimos del pueblo al amanecer, dejando atrás la casa y el árbol seco que había marcado nuestras vidas para siempre. Nunca volví, pero a veces, en las noches más silenciosas, todavía puedo escuchar aquel llanto lejano, un eco que me persigue incluso en mis sueños. Don Matías tenía razón, lo que habitaba en ese mezquite no era humano, y estoy seguro de que, aunque nos fuimos, eso sigue allí, esperando en las sombras. Y quizás, algún día, vuelva a encontrarme. La llamada de la anciana. Era el año 2003 y trabajaba como policía en un pueblo pequeño y remoto de Durango, un lugar de calles polvorientas y casonas viejas que parecían haber sido olvidadas por el tiempo y, quizás, por Dios mismo. La vida era tranquila, monótona incluso, salvo por esas noches en las que el silencio del desierto parecía estar cargado con algo más, algo que hacía que los perros ladraran sin razón y los ancianos murmurasen oraciones al viento. No creía en fantasmas, ni en historias de aparecidos, pero lo que viví esa semana cambió mi forma de ver el mundo para siempre. La primera llamada llegó un martes, casi a la medianoche. Una mujer, con la voz entrecortada, decía que algo la seguía en su propia casa. Era extraño. El tipo de cosas que uno esperaría que resolviera un sacerdote, no un policía. Mi compañero Ramírez y yo acudimos más por protocolo que por preocupación genuina. Al llegar, la casa se veía normal desde fuera, una casona vieja, con tejas rotas y paredes que habían visto demasiados años. La mujer, una anciana de cabello completamente blanco, nos abrió la puerta con las manos temblorosas. Nos hizo pasar a la sala, donde todo estaba en completo desorden, muebles volcados, cuadros torcidos, un rosario roto en el suelo. La anciana, sentada en una silla de madera, murmuraba algo mientras miraba fijamente a una esquina vacía. «¿Qué pasa, señora? ¿Qué fue lo que vio?», le pregunté, tratando de mantener la calma. Ella alzó la mano temblorosa y señaló la esquina. Sus labios murmuraron apenas, «Él está ahí». «No lo ven porque no quiere que lo vean». Miré a Ramírez, esperando que soltara alguna broma, pero su rostro estaba tan serio como el mío. En la esquina no había nada, solo una sombra alargada que proyectaba un viejo perchero. Tratamos de calmar a la mujer, anotamos que estaba delirando y le aseguramos que no había nada allí. Esa noche, al volver a mi casa, sentí una inquietud extraña. Aunque intenté olvidarlo, las palabras de la anciana resonaban en mi cabeza. Él está ahí. Me acosté, pero no podía dormir. Había algo en la habitación, un peso en el aire que no podía explicar. Intenté convencerme de que era mi imaginación, hasta que sentí algo frío y casi inaudible, una respiración en mi nuca. Me levanté de un salto y encendí todas las luces. Nada. Nadie. Me convencí de que estaba sugestionado por lo ocurrido. A la noche siguiente, la misma llamada. Esta vez, la voz de la anciana era más débil, casi un susurro. Decía que no podía dormir, que él seguía allí, que no la dejaba en paz. Cuando llegamos, algo no estaba bien. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el silencio era abrumador, salvo por el crujir ocasional de la madera vieja bajo nuestros pies. Encontramos a la anciana en la misma silla, mirando a la misma esquina. Pero esta vez, estaba muerta. Sus ojos estaban abiertos, completamente en blanco, y su rostro tenía una expresión de terror indescriptible, como si hubiera visto algo más allá de lo humano. Llamamos al médico del pueblo, quien determinó que había muerto de un paro cardíaco, pero no podía explicar lo de los ojos. Algo en esa casa nos hizo sentir profundamente incómodos, como si no estuviéramos solos. Antes de salir, noté que la esquina a la que la anciana había señalado estaba más oscura de lo que debería, como si la luz evitara tocarla. Ramírez y yo nos miramos, pero ninguno dijo nada. Decidimos cerrar la casa y reportar el caso como una muerte natural, pero yo no podía sacarme de la cabeza la mirada de la anciana. Esa noche, me desperté de golpe a las 3:15 de la mañana con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama. Mi habitación estaba completamente oscura, salvo por un débil resplandor de la luna que entraba por la ventana. Entonces lo escuché, un crujido, como si algo se moviera en el rincón más oscuro de la habitación. No podía ver nada, pero sentía que algo estaba allí, observándome. Pasaron unos días y todo parecía calmarse, hasta que el alcalde del pueblo nos pidió investigar más sobre la casa de la anciana. Había rumores entre los vecinos, decían que esa casa siempre había estado maldita, que nadie duraba mucho tiempo viviendo allí. Algunos mencionaban desapariciones inexplicables y otros aseguraban haber visto sombras moverse por las ventanas cuando no había nadie. Aunque no quería volver, la presión del alcalde nos obligó a regresar. Esa tarde, Ramírez y yo volvimos a la casa con la idea de revisar cada rincón. Desde el momento en que cruzamos la puerta, el ambiente era pesado, como si el aire mismo se resistiera a ser respirado. Subimos al segundo piso y encontramos un cuarto que estaba cerrado con llave. Tuvimos que forzar la puerta, y lo que vimos dentro nos heló la sangre. Era una habitación completamente vacía, salvo por un círculo de velas negras quemadas en el suelo y símbolos extraños dibujados en las paredes. Parecían grabados con uñas o algo afilado. Mientras revisábamos el lugar, Ramírez empezó a comportarse de forma extraña. Decía que escuchaba pasos en el piso de abajo, aunque yo no oía nada. De repente, empezó a murmurar algo que no entendí, como si estuviera hablando con alguien. Cuando le pregunté qué pasaba, me miró con los ojos vidriosos y dijo, «Él está aquí, en la esquina». Miré hacia donde señalaba, y aunque no vi nada, sentí un frío que me caló hasta los huesos. Salimos de la casa apresuradamente, pero algo parecía haberse quedado con nosotros. Esa noche, soñé con la anciana. Estaba en su silla, pero esta vez, su rostro estaba deformado, como si algo oscuro la consumiera desde dentro. Desperté gritando, solo para darme cuenta de que la silla que tenía en mi habitación estaba girada hacia la esquina, aunque estaba seguro de haberla dejado contra la pared. Ramírez no volvió al trabajo al día siguiente. Decían que estaba enfermo, pero cuando fui a visitarlo, lo encontré sentado en su sala, murmurando las mismas palabras que había dicho la anciana, «Él está aquí, no lo ven porque no quiere». Intenté sacarlo de ese estado, pero era como si no estuviera realmente ahí. Esa fue la última vez que lo vi con vida. Unos días después, Ramírez apareció muerto en su casa, en la misma posición que la anciana, con los ojos en blanco y una expresión de terror indescriptible. Lo que más me perturbó fue que en una de las paredes de su sala había un mensaje escrito con algo que parecía sangre seca, «No lo invoques si no sabes cómo detenerlo». Intenté alejarme de todo aquello, pero las noches nunca volvieron a ser las mismas. A veces, en la soledad de mi casa, siento esa misma respiración en mi nuca o escucho pasos cuando sé que no hay nadie más. Hace poco, volví a soñar con la anciana, pero esta vez no estaba sola. En la esquina detrás de ella, había algo. No sé qué era, pero su silueta oscura y alargada se movía, como si estuviera viva. No sé cuánto tiempo más pueda soportar esto. Cada noche siento que la sombra está más cerca, que ya no se esconde solo en las esquinas. Si alguna vez encuentran este relato, solo les pido algo, nunca, jamás, entren a una casa que el tiempo y el miedo han abandonado. Hay cosas que no pertenecen a este mundo y que no quieren ser vistas. Pero cuando las ves, ya no te dejan ir. El sendero. Soy de un pequeño pueblo en Jalisco, un lugar que pareciera detenido en el tiempo, donde los viejos secretos duermen en cada esquina y las historias se cuentan en susurros al caer la noche. Aquí no pasa mucho, pero lo poco que ocurre se queda en las memorias de todos, como una sombra que nadie puede ignorar. Lo que voy a contar me sucedió cuando tenía 16 años. En ese entonces, aún me sentía inmortal, intocable, y esas leyendas que mis abuelos repetían junto al fogón no eran más que cuentos para asustar a los niños. Al menos eso pensaba. todo cambió aquella noche. Había ido a una fiesta en casa de mi amigo Luis, una celebración sencilla, con música de banda, tamales y risas bajo un cielo estrellado. Me divertí como nunca, pero perdí la noción del tiempo. Cuando me di cuenta, ya era muy tarde y el camino a casa me esperaba. Era un sendero que todos en el pueblo conocíamos, el único que cruzaba un antiguo campo donde las luces de la fiesta se desvanecían por completo. Los mayores lo llamaban el camino del olvido, porque decían que ahí habían ocurrido cosas que el pueblo prefería no recordar. Algunos hablaban de un hombre sin cabeza, otros de sombras que susurraban tu nombre, pero yo siempre lo había tomado como tonterías. Esa noche, con los ecos de las risas aún en mis oídos, me despedí de mis amigos y emprendí el regreso. Era un trayecto de unos 20 minutos, aunque en la oscuridad parecía infinito. El viento soplaba frío y mis pasos crujían sobre las piedras del sendero. Todo estaba extrañamente silencioso, como si el mundo se hubiera detenido. Los árboles parecían doblarse hacia mí, sus ramas alargándose como dedos queriendo atraparme. De pronto, sentí algo que no esperaba, la sensación de que no estaba solo. Aceleré el paso. No quise mirar atrás, era como si una voz en mi cabeza me advirtiera que no lo hiciera. Pero los pasos comenzaron. Lentos, pesados, resonaban detrás de mí. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero intenté calmarme. Es mi imaginación, me dije. Son solo mis propios pasos rebotando en el eco del camino. Aún así, el sonido no desaparecía. Lo sentía más cercano, más real. Fue entonces cuando no aguanté más y giré la cabeza. No había nada. Absolutamente nada. Pero ese vacío me asfixiaba. Seguí caminando, tratando de convencerme de que todo estaba en mi mente, hasta que lo vi. Al final del sendero, entre las sombras, había una figura. Era alta, inmóvil, como una estatua oscura recortada contra la noche. Sentí que mi cuerpo se paralizaba. Mi pecho se llenó de un frío tan intenso que apenas podía respirar. Intenté enfocar mis ojos, pensando que quizá era un árbol o alguien más del pueblo volviendo a casa, pero había algo en esa silueta que me llenaba de un terror indescriptible. Di un paso hacia atrás, y en ese instante, lo entendí. No era una persona. Algo faltaba. Su cabeza no estaba ahí. Era un cuerpo decapitado, y aunque no podía tener ojos, sabía que me estaba mirando. Fue entonces cuando hizo algo que me heló la sangre. Dio un paso. Luego otro. Venía hacia mí. No recuerdo haber gritado, aunque mi garganta ardía. Me di la vuelta y corrí como nunca en mi vida. Sentía las piernas como si fueran de plomo, y aunque corría con todas mis fuerzas, los pasos detrás de mí no se detenían. Estaban ahí, siempre a la misma distancia, como si jugara conmigo, como si disfrutara de mi miedo. No sé cuánto tiempo corrí. El camino parecía infinito, un laberinto de oscuridad que no me dejaba escapar. De repente, tropecé con una piedra y caí de cara al suelo. El impacto me dejó aturdido, con el sabor metálico de la sangre en mi boca. Intenté levantarme, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía apoyarme. Entonces lo sentí. No lo vi, pero lo sentí. Algo estaba parado a pocos metros de mí. Su presencia era como un peso, un vacío que llenaba todo el aire a mi alrededor. Escuché cómo sus pasos se detenían, y por un momento, el silencio fue peor que cualquier sonido. De repente, el viento cambió. Trajo un olor fétido, como carne podrida y tierra húmeda. Un frío me recorrió la espina dorsal, y aunque mi mente me rogaba que no lo hiciera, levanté la vista. Ahí estaba. La figura se había acercado tanto que podía distinguir los pliegues de su ropa, rota y cubierta de suciedad. Su pecho subía y bajaba como si respirara, pero seguía sin cabeza. Y entonces, sucedió algo que aún me quita el sueño. De un lugar donde debería estar su cuello salió un sonido. No era un gemido, ni una palabra, sino un ruido gutural, algo que no pertenecía a este mundo. Fue tan fuerte que sentí como retumbaba en mis huesos. Cerré los ojos y comencé a rezar, recitando las oraciones que mi abuela me había enseñado cuando era niño. En ese momento, no tenía otra opción. Solo quería que desapareciera, que me dejara en paz. El sonido cesó. Abrí los ojos con cautela y vi que ya no estaba. La figura había desaparecido, pero el aire seguía pesado, como si algo invisible permaneciera ahí, vigilándome. Con el corazón todavía a punto de estallar, me levanté tambaleándome y corrí sin mirar atrás. Corrí hasta que las primeras luces del pueblo aparecieron a lo lejos. Cuando llegué a casa, mi madre me vio pálido y cubierto de tierra. Me preguntó qué me había pasado, pero no pude responderle. Apenas si podía hablar. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura, escuchaba ese sonido. Durante días, no fui capaz de pasar por el sendero. Tomaba rutas más largas, aunque eso significara caminar una hora más. Pero incluso así, sentía que algo me seguía. Con el tiempo, empecé a escuchar historias de otros que habían visto al hombre sin cabeza en el mismo camino. Algunos decían que era el alma de un caporal que había sido decapitado por sus propios trabajadores después de años de abuso. Otros afirmaban que era un demonio, un espíritu que se alimentaba del miedo. No sé qué sea en realidad, pero lo que sí sé es que aún está ahí. Han pasado años desde aquella noche, pero cada vez que vuelvo al pueblo, siento su presencia. Si alguna vez tienes que caminar por el camino del olvido, te lo ruego, no lo hagas solo. Y si escuchas pasos detrás de ti, no te atrevas a mirar. El ídolo de madera. Mi nombre es Luis y soy de Campeche, un estado rico en historias y leyendas, donde el calor y la humedad parecen cargar el aire con algo más que simple agua, una energía espesa, ancestral, que siempre he sentido, pero jamás había entendido del todo. Crecí escuchando relatos de espíritus mayas, brujas y aluxes, pequeños guardianes del monte. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños, hasta que me enfrenté a algo que no puedo explicar, algo que sigue atormentándome cada vez que cierro los ojos. Todo comenzó hace 7 años, en una tarde sofocante. Mi padre y yo decidimos ir de cacería al monte. Él era un hombre fuerte, terco y amante de lo antiguo. Le gustaba recorrer senderos que pocos se atrevían a pisar, lugares olvidados incluso por quienes vivían cerca. Recuerdo que ese día, mientras avanzábamos entre árboles retorcidos, el ambiente se sentía extraño, pesado, como si algo nos vigilara desde la espesura. Lo atribuí a mi imaginación y seguí avanzando detrás de él. Cerca del anochecer, encontramos un claro en el bosque. Allí, medio enterrada en la tierra, sobresalía una figura de madera. Era pequeña, de unos 30 centímetros, pero tenía una presencia que parecía llenar todo el espacio. Su forma era humanoide, con una expresión tallada en el rostro que me resultaba perturbadora. Los ojos, incrustados con obsidiana, reflejaban la luz del sol poniente de una manera antinatural. Parecía observarnos. «Mira esto», dijo mi padre, acercándose a recogerla. Intenté detenerlo. Algo en mi interior gritaba que no debía tocarla, pero él no me escuchó. La desenterró con facilidad, como si el suelo no quisiera ofrecer resistencia. El aire cambió en ese instante, volviéndose más denso, casi sofocante. Era como si el bosque mismo contuviera el aliento. «Es solo un adorno», dijo mi padre con una sonrisa, limpiándola del polvo. Pero yo no podía apartar los ojos de la figura. Había algo en ella que me inquietaba profundamente. Esa noche, regresamos a casa con poco que mostrar de nuestra cacería, salvo aquel ídolo. Mi padre lo colocó en un estante de la sala, orgulloso de su hallazgo. Sin embargo, desde el momento en que cruzamos el umbral, algo cambió. La casa, que siempre había sido cálida y acogedora, se sentía fría, vacía. Como si el ídolo hubiese traído consigo una presencia que no podíamos ver, pero que estaba ahí, observándonos. Al día siguiente, mi padre comenzó a comportarse de forma extraña. Durante el desayuno, apenas habló, algo inusual en él. Su rostro estaba pálido y tenía ojeras profundas como si no hubiese dormido. Cuando le pregunté qué le pasaba, simplemente me dijo que había tenido pesadillas. No quiso darme detalles, pero durante la noche lo escuché gritar desde su habitación. Corrí a verlo y lo encontré sentado en la cama, sudando y con la mirada perdida. «Alguien me observa desde la esquina», murmuró, señalando un rincón oscuro de la habitación. Encendí la luz, pero no había nada allí. Intenté tranquilizarlo, pero su miedo era palpable. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché algo. Era un susurro, bajo y distante, como el murmullo del viento, pero provenía de dentro de la casa. Me levanté y recorrí el pasillo en silencio. Al pasar junto a la sala, noté que el ídolo parecía brillar tenuemente bajo la luz de la luna. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. A la mañana siguiente, mi padre estaba peor. Apenas podía levantarse de la cama y su piel estaba grisácea. Lo llevamos al médico, pero no encontraron nada físico que explicara su estado. Mientras tanto, las pesadillas continuaron, más vívidas y aterradoras. Me dijo que en sus sueños veía una figura alta, delgada, con ojos oscuros como pozos sin fondo. Esta figura no hablaba, solo lo observaba, inmóvil, desde las sombras. Una semana después de encontrar el ídolo, mi padre murió. Fue repentino. Lo encontré en su cama, con los ojos abiertos y una expresión de puro terror en su rostro. Nunca olvidaré esa imagen. Parecía que había visto algo que su mente no pudo soportar. La autopsia no reveló ninguna causa de muerte clara. Fue como si su vida simplemente se hubiese extinguido. Tras el funeral, intenté seguir con mi vida, pero la presencia del ídolo me carcomía. Sabía que había algo profundamente mal con él. Su mera existencia llenaba la casa de una energía opresiva. Una noche, decidí deshacerme de él. Lo tomé con cuidado, sintiendo un frío antinatural que emanaba de su superficie, y lo llevé al bosque. Lo arrojé en un barranco y regresé a casa, pensando que todo había terminado. Pero no fue así. Esa misma noche, me desperté al escuchar un ruido en la sala. Bajé las escaleras con cautela y lo vi, el ídolo estaba de vuelta, en el mismo estante donde mi padre lo había colocado. Mi mente intentó buscar una explicación lógica, pero ninguna tenía sentido. Decidí no tocarlo. En cambio, comencé a investigar. Fui a un pueblo cercano y hablé con un anciano conocido por su conocimiento de las leyendas locales. Cuando le describí el ídolo, su rostro se ensombreció. Me dijo que, según las historias, esas figuras eran utilizadas por los antiguos mayas en rituales oscuros para invocar entidades de otros planos. Eran puertas, me explicó, canales por los cuales esas entidades podían cruzar a nuestro mundo. Es un vínculo. Ahora te tiene a ti, fueron sus palabras. Regresé a casa con el corazón hundido. Esa noche, la pesadilla comenzó para mí. Soñé con el mismo ser que atormentó a mi padre, alto, delgado, con ojos de obsidiana que me perforaban el alma. En el sueño, estaba en mi habitación, inmóvil, pero su presencia lo llenaba todo. Al despertar, descubrí marcas en mi brazo, como si algo me hubiese sujetado con fuerza. Desesperado, decidí hacer algo que nunca pensé que haría, buscar la ayuda de un chamán local. El hombre, de rostro arrugado y voz grave, aceptó ayudarme, pero me advirtió que enfrentarme a esa entidad sería peligroso. Realizó un ritual en mi casa, quemando hierbas y recitando cánticos en maya antiguo. Durante el ritual, el ambiente se volvió insoportable. Las luces parpadeaban y el ídolo comenzó a vibrar levemente, como si estuviera vivo. «No abras los ojos, pase lo que pase», gritó el chamán. Sentí un viento helado que parecía surgir de todas partes y luego un grito, agudo y desgarrador, que aún retumba en mi cabeza. Cuando todo terminó, el chamán me miró con seriedad. «El vínculo está roto, pero la entidad no ha desaparecido. Está ahí afuera, esperando. Desde entonces, he intentado reconstruir mi vida, pero el miedo nunca se ha ido del todo. A veces, siento que algo me observa desde la oscuridad, como si el ídolo aún tuviera una conexión conmigo. Ahora sé que hay cosas que no deben tocarse, cosas que no pertenecen a este mundo y que, al ser perturbadas, pueden desatar horrores inimaginables. Si alguna vez encuentras algo en el bosque, algo que parece fuera de lugar, extraño, perturbador, no lo toques. Déjalo donde está. Algunos objetos son puertas, y una vez que las abres, nunca podrás cerrarlas del todo. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.